hoy afrontamos el capítulo décimo de Personajes de Pamplona con Pedro del Guayo, profesor de Historia. Muy buenas tardes y bienvenido, Pedro.
Muy buenas tardes, Rubín.
A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aquí el título veo, Las lavanderas de Pamplona.
Pues sí, hoy vamos a hacer un programa recordatorio de este gremio de las lavanderas, pero todo también girando en torno a un personaje, un pamplonés llamado Lucas Igúzquiza. Está todo metido en el mismo, en la misma lavadora, vamos a ponerlo así.
Nunca mejor dicho.
Efectivamente. Bueno, pues la verdad que los documentos que traigo hoy, le tengo especial cariño, porque tanto la carta que voy a leer de las lavanderas como el propio personaje de Lucas, los encontré en el archivo municipal. O sea, fueron de estas cosas que te pones a investigar entre, ¿no?, viejos legajos, y aparecen pues personajes de Pamplona que bueno, pues que si no llega a estar ese folio ahí, no se acuerda de ellos, pues ni nadie más, ¿no? Porque claro, hace ya mucho tiempo ya que dejaron este mundo. De las lavanderas, bueno, pues tampoco vamos a estar ahora hablando sobre su oficio, porque conocidísimo, vamos por Paseo de Larga y ahí tenemos el Prado, ¿no? El monumento que pusieron en su día, las lavanderas, el recordatorio donde el puente de curtidores. Ese oficio antiquísimo, ¿no? Pues hasta los años 40 que entra la lavadora en las casas, los calzoncillos había que bajar al río a lavar. Efectivamente, ahí no entendían de clases y al final, pues bueno, pues es uno de los...
Bueno, de clases si era la señora la chacha quien bajaba a lavar.
Eso es, me explico, la ropa sucia no entiende de clases.
Eso sí.
La que baja a lavar, efectivamente, lo que quería decir, al final suelen ser eso de los oficios más sufridos y de los más bajos, ¿no? El tener que estar lavando, efectivamente, las enaguas de los demás. Aquí, bueno, pues se ponían a lo largo de la orilla de Pamplona, me refiero a la orilla del río Arga, como nos cuenta Arazuri, allá pues por a finales del siglo XIX, principios del XX, bajaban con un saco, una paleta, una caja vacía de sardinas, que esas eran las herramientas de su trabajo, es donde se arrodillaban dentro de esa caja, con esa paleta, ese saco, bueno, claro, y al final pues estar metida en el agua con las rodillas, los brazos constantemente mojados, claro, un día que salga bueno, como por ejemplo pues, ¿no?, estos días, ¿no?, por 20 grados, 21, y que pues, qué bien se está en el río, bueno, claro, en febrero,
el fresquito del agua.
Efectivamente, ¿no? En un enero, un día frío, pues bueno, pues al final pues el estar metidas en el agua, arrodilladas con los sabañones, pues muy, muy, muy duro, ¿no? La verdad. No solo era el estar lavando, sino que luego había que estar bajando la ropa y luego subiéndola, porque todavía en principio no existían los lavaderos públicos o los coladeros o los colanderos, donde se colgaban, ¿no?, los colanderos públicos. Se los tenían que subir otra vez a casa, los barreños con la ropa húmeda. O sea, la verdad que era un oficio bastante desgaste. En el ayuntamiento, como digo, mira, me encontré una carta que la voy a leer brevemente, que es muy interesante. Está fechada en el 22 de agosto de 1881. Uh-huh. Y dice así: excelentísimo señor, la carta está redactada por un grupo de lavanderas, escrita por un escribano de oficio, porque probablemente ellas no tendrían ni idea de escribir. Dice aquí: las que suscriben en su nombre y en el de las demás compañeras que constituyen el gremio de las lavanderas de esta ciudad, con el debido respeto a vuestra excelencia, exponen. Están mandando una carta al ayuntamiento, por cierto. Con el mayor dolor ven aproximarse de nuevo el invierno sin que aparezcan señales evidentes de que la corporación toma con interés tan importante establecimiento. 3 años hace ya que las lavanderas de Pamplona esperan la construcción de un triste cubierto donde poder librarse de los rigores del invierno, durante cuyo tiempo han visto perecer, atención, a varias de sus compañeras, efecto de tener que hacer sus labores a la intemperie.
Abro paréntesis, ¿sí?
No, efectivamente, claro, enfermedades derivadas de estar allá lavando a la intemperie, ni un cubierto de madera, ¿no? Cierro paréntesis. Dice aquí: durante este periodo de los 3 años han visto también con pena que la corporación, sin acordarse siquiera de estas pobres víctimas de trabajo, han gastado cuantiosas sumas en adornar la Plaza de la Constitución con grandes farolas. Estamos hablando de la Plaza del Castillo.
La Plaza del Castillo.
Claro, entonces, lo que se quejan, aquí no voy a seguir leyendo el texto porque es más largo, pero lo que se quejan es eso, es decir, o sea, hay dinero para farolas, hay dinero para engalanar la ciudad, por ejemplo, en San Fermín, pero no hay dinero para hacer un cobertizo de madera donde meter a las lavanderas, ¿no? Y es curioso, la firman unas mujeres con apellidos que, si nos vamos, por ejemplo, Elizalde, Herbiti, bueno, Ulzurrun, Goñi, Izco, bueno, pues apellido, ¿no? Celestina Goñi, Molina, Esiain López, Ripa, bueno, pues Garayoa, Manterola, ¿no? Pues Francisca Manterola, ¿no? Pues dice, coño, si esa es mi tatarabuela, ¿no? Porque ahora, al final, pues es un grupo de pues unas 30 mujeres estarán por aquí,
sí,
firmando.
No, y los apellidos son todos muy navarros.
Muy
de aquí, o sea,
eso
que...
es Gamboa, Teresa ya. Gamboa, sí,
más
José
de
Maralda,
un oyente seguro que tiene algún familiar.
Pues al final, pues ellas, pues, sí. Eso, ¿no? Pues es un gremio, ¿no? Pues hay que recordarles, están, vamos, o sea, es merecidísimo, ¿no? el recuerdo de estas mujeres completamente anónimas, que si no fuese por estos documentos ni siquiera se habría mantenido, claro, su nombre. La cosa es que esta lucha de hacer el cobertizo es el eje del programa de hoy. Porque desde el ayuntamiento, la respuesta de las iniciativas de hacer ese cobertizo son, la verdad, que son bastante rocambolescas y ridículas. Fijaros, en el año 1879, unos años antes de esta carta, sí, una de las contestaciones que tiene el ayuntamiento para no poner un lavadero junto a la Puerta Nueva, que estaríamos hablando de la Puerta Nueva, la Avenida Guipúzcoa, ¿vale? Uh-huh. El portal nuevo, sí, ¿no? La Avenida Guipúzcoa para allá abajo, ¿no? Por la zona de Viscosa, por ahí, por esa zona. Dice aquí, en primer lugar, el sitio en concepto no es a propósito ni por su situación ni por la cantidad de agua el que mejor pudiera de disponerse, ¿vale? Esto es lo que dice el ayuntamiento. Uh-huh. Pero es que además dice, claro, se coloca a la entrada obligada de esta población una clase, se está refiriendo a las lavanderas, que aun cuando digna de mirar por ella, no acostumbra a conducirse con la compostura necesaria para hacer formar buena idea de una población que la pone a la vista de todos los viajeros que vengan a Pamplona. Uh-huh. O sea, lo que quería decir es que no ponemos un lavadero ahí porque qué imagen estamos dando de Pamplona.
De unas que mujeres viene de San lavando. Sebastián,
allá, claro. Que luego, claro, están hablando igual con tacos, con gritos. Entonces, hombre, por favor, vamos a ocultarlas, ¿no? Los trapos sucios, nunca mejor dicho. Bueno, y es aquí donde aparece, cayó del cielo, la verdad que yo me quedé enamorado de este personaje, de Lucas Igúzquiza. Pues encontré por casualidad en el uh-huh. archivo pues una serie de cartas enviadas también otra vez al ayuntamiento por este señor Lucas Igúzquiza, que luego empecé a indagar y vi que era fabricante de jabón. Entonces digo, bueno, pues claro, pues al ser fabricante de jabón, pues el contacto que tendría con el gremio de la lavandería sería directo. Uh-huh. Y ya tirando más del hilo, podemos decir que nació en Pamplona en 1829 y que por los años 80 de 1800, vivía con su mujer, que se llamaba Dolores Sainz, en el tercer piso número 21 de la calle Pellejería, actual calle Jarauta. Lo digo porque alguno puede decir, coño, ahí vivo yo. En 1880 tenía dos hijas, Carmen, que tenía 13 años, y Rosario, de 2. Y es ahí, en esas épocas, donde va a estar ahí dando guerra este Lucas Igúzquiza. ¿Qué es lo que quiere? Pues no sabemos el motivo. ¿Por qué? Quizás, al ser fabricante de jabón, pues conoce las desgracias y las durezas del grupo de las lavanderas, o incluso igual su madre podía haber sido lavandera, sí, o una figura o alguien muy cercano a su familia, y por lo tanto va a iniciar una cruzada de muchos años contra el ayuntamiento, o bueno, contra no, pidiendo al ayuntamiento, mejor dicho,
sí,
para
contra
o contra incluso
claro,
contra
claro
los,
sí,
¿no?
Contra el
para que pusiesen, ¿no? Para que pusiesen, por favor, claro ese lavadero. Y vamos a tener una serie de documentos desde septiembre de 1880, por ejemplo, cuando presenta un proyecto de construcción de un lavadero de tablas entre el puente de la Rochapea y la casa de la señora viuda de Azugaray. Bueno, para que nos hagamos una idea, porque claro, esto de la señora viuda de Azugaray, ¿vale? El puente de la Rochapea, este sí que lo conocemos, sí, el puente de la Rocha, ¿vale? Y luego ya tiraríamos para cuatro vientos, ¿vale? Bueno, pues se rechazó alegando que la construcción en madera pronto se deterioraría y la proximidad alargaría que se viese dañada por las crecidas del río. Vale, pues bueno, pues ese primer proyecto se queda en agua de borrajas. Tres meses después, el 2 de diciembre del mismo año, presenta otro proyecto de un local en la propia calle Pellejería, que es donde él vivía. Uh-huh. De hecho, hay planos en el archivo municipal, encontré planos de este edificio. Planificó él, Lucas, siendo jabonero, una cocina para que pudieran, pues utilizando sus propias palabras, tener alimentos sanos y baratos. Pero de nuevo encontraron fallos a la propuesta y el 2 de agosto del 81 se le comunicó la negativa a esta idea de hacer un lavadero cubierto, ¿vale? Un lugar en la calle Pellejería donde se pudiesen hacer estas labores. Pasaron los años, pero Lucas no se rindió. En un documento que escribe...
Era persistente, sí, el hombre.
Sí, 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 hombre. Un documento que escribe el ayuntamiento en 1883 se lee, dice así: las lavanderas de esta ciudad, esa clase pobre y desvalida, ha recurrido sin fruto con diferentes exposiciones a esa corporación en demanda de alguna protección a que se creía acreedora. Y el que suscribe también de su parte ha presentado también a vuestra excelencia proyecto de lavaderos, uno de ellos sin haber conseguido otra cosa que desembolsos y trabajos que esa corporación no ha creído deber reconocer. Los tiempos pasan y las lavanderas ven con ellas desaparecer todas las ilusiones. Bueno, pues aún y todo, sigue otra vez. Ofreció levantar una barraca a orillas del río, junto al puente de la Rochapea, esta vez en una zona más elevada, ¿vale? Pues diciendo, vale, pues las riadas si no la tocan, pues nada, obtuvo una negativa por respuesta. Pero lejos de rendirse, como vemos, no, ya está, sí. El 5 de junio de ese mismo año del 83, también proyectó la construcción de otro lavadero cubierto con barracón para colandería y cables para tenderos en un local que se encontraba entre Cuatro Vientos y la primera huerta de la Rochapea. Pero esta vez se comprometió a construirlo él por su cuenta y riesgo. Claro, hasta entonces él daba la idea y pedía al ayuntamiento pues también el dinero, claro, y que cediera el terreno. Pero en este caso ya desesperado dice, oye, que lo pago yo. Lo único que pide es que el ayuntamiento le conceda el terreno por 25 años y que los ingenieros militares permitan la creación de dicho edificio, ya que por aquel entonces Pamplona era una ciudad todavía con mucha importancia militar, o por lo menos se pensaba que tenía mucha importancia militar, y existían muchas normas firmes de la construcción de dentro de una zona que se llamaba polémica. Un radio de unos, a ver, me voy a decir 3 kilómetros, pero me parece que sí eran 3 kilómetros, entre los cuales no podía haber una construcción sólida. Por eso el cementerio de San José de Berichitos está tan lejos, ¿no?, de la ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo único que pide, estamos allá a finales del siglo XIX, ya digo que Pamplona ya no tiene esa personalidad militar como podía tener en siglos anteriores. Dice, mira, yo lo pago, lo único que, por favor, me cedéis el terreno por 25 años. Lamentablemente, ¿qué respuesta? Negativa otra vez. En una carta fechada en noviembre de ese mismo año se quejaba de que siempre se le negaba todos los proyectos. Unas veces, pues porque estaba muy cerca del río. Otras veces, pues porque iba a perjudicar la imagen de la visión de la ciudad, ¿vale? O sea, era todo terrible. Por ejemplo, una contestación que tiene dice así: no se puede acceder a lo solicitado por el señor Igúzquiza por ser el terreno al que se refiere parte de la escarpada de la fortificación y pertenece al ramo de la guerra. Además, la barraca que allí se construyera sería de mal aspecto al ornato público y el humo que saliera de las chimeneas de la colandería molestaría indispensablemente a los transeúntes de aquella vía. O sea, se está
siempre
dando
prioridad. Siempre había una excusa.
La excusa de, es que qué imagen están dando esas lavanderas, cómo va a oler ese humo que sale. Nunca se piensa en el beneficio de ellas, sino el beneficio de la imagen, ¿no?, del aparentar. Claro. Del aparentar. Y es aquí ya, después de, fíjate, 4 años estando dando que te pego con proyectos, después de 4 años, cuando renuncia, ¿no?, y se rinde. Mucho había luchado por
parece
conseguir...
Parece increíble que se hubiera rendido, no, de todo lo que había insistido.
No, 4 años. Pues después de mucho, ¿no?, pues mucho luchar, al final ve que las condiciones, bueno, pues no hay manera de ceder el ayuntamiento nada. Y ya está, y aquí acaba lo que es la trayectoria, ¿no?, de insistencia, ¿no?, de las lavanderas. Lucas Igúzquiza, pues para terminar ya con él, en el año 1886 se cambió de domicilio y se fue a vivir a la calle Curia, número 28, pues algún oyente dice, mira, pues ahí tengo yo tengo parientes. Pero una bronconeumonía, que era una enfermedad muy común de esa Pamplona de finales del siglo, una Pamplona con poca salud debido a las murallas que todavía tenía, ¿no?, y las enfermedades que había, acabó con la vida, ¿no?, un 12 de abril de 1887 a las 12:30 del mediodía. Pero es que poquito después también su hija Carmen murió con una fiebre tifoidea. Lo digo porque si cogemos esto que acabamos de hablar, a este personaje, a Lucas Igúzquiza, da para una de estas series, un dramón que flipas, una novela de esa Pamplona de finales del siglo XIX, con las lavanderas, las miserias que tenía. Estos Los Miserables de Víctor Hugo, sí, pero a la pamplonesa, ¿no? Y al final acaba muriendo el pobre Lucas con una bronconeumonía, su hija Carmen también de una fiebre tifoidea, quedaría la mujer viuda, una hermana también sin padre y sin hermana. Bueno, pues al final, pues así es la vida, ¿no?
Y la pregunta que nos hacemos en este momento, ¿las lavanderas consiguieron algo después de la muerte de Igúzquiza?
Sí, sí, sí. La verdad que tuvieron a bien, tiempo después, años después, poquito tiempo después, el hacerse ya unos lavanderos, varios incluso. Se hizo en el club de natación, se hizo también aquí donde el puerto de Curtidores, donde hay Rotazar, también se hicieron por ahí. Se hicieron varios, pero no cuando estaba aquí el pobre de Lucas.
Él no vio
el producto de su lucha.
Pues Pedro del Guayo, profesor de historia, muchísimas gracias por habernos traído un día más otro personaje casi desconocido y al que hoy hemos puesto, no sé si cara y rostro, pero por lo menos la importancia que merece.
Muchas gracias.